Imperio Galáctico. Un podcast conducido por entusiastas de Star Wars.
Bienvenidos a Imperio Galáctico, un podcast de entusiastas de Star Wars, episodio... Ya empezamos con problemas, no le puse número al episodio, porque, ok, esto es un programa grabado, lo hago pequeño disclaimer por si no se había dado cuenta, porque aunque puedan ver que esto está como de estreno, pues no estamos. Querido escucha, usted no está escuchando en el futuro, nosotros estamos justo en este momento al 6 de diciembre, pero ustedes lo van a ubicar hasta el 14, próximo jueves. Entonces, si se les hizo raro que saliera el podcast a tiempo, es porque fue trampa, ya lo hicimos grabado. Y pues en esta ocasión tengo acá un invitadazo que ya se estaba, dice y dice que a ver a cuándo, a ver a qué horas, por qué no ha llegado, pero ahora sí, al fin dije, tenemos que hacer esto ya, antes de que acabe 2023, al fin tenemos aquí a nuestro querido Carlos de Film Fest. ¿Cómo
así
estamos,
es. Carlos? Vamos a probar primero, si se escucha, ¿no? Porque luego estas cosas me trolean. Todo perfecto.
Okay. No, vamos bien, vamos bien.
No, pues sí, así es, de verdad que desde hace, creo que 4 meses o algo así andamos de que hoy a ver cuándo se arma, a ver cuándo se arma, a ver cuándo, y hasta hoy por fin ya se logró. Sé que no está toda la banda, pero le mando un saludo a todos los que conforman Imperio Galáctico. Espero que nos podamos conocer pronto y que no sea la última, ¿va? Que no sea la primera y la única. Y nada, pues vamos a hablar de Star Wars, que digo, para los que siguen mi contenido, es mi saga favorita de todos los tiempos, es
de
lo
plano
que más me gusta, de plano es lo que más me gusta, es de lo que más me gusta hablar. No hablo solo de eso porque hay muchísimas cosas más, pero ajá, para mí cuando es época de Star Wars, de verdad le echo más ganas que a lo demás, voy a ser sincero, cuando es época de Star Wars lo disfruto como nada más. Entonces,
perfecto. ¿Cómo hablarle? Pasaste la prueba de fuego porque si has dicho, no, es que a mí me gusta Warhammer 40,000, yo hubiera respetado tu respuesta, pero pues no va acorde de Imperio Galáctico, entonces ahí es donde ya empiezan los problemas, ¿no?
No te imaginas, no, o sea, que ya está ahorita, te imaginas,
claro,
la tía que, no, hombre.
Yo tengo fans que me van a funar, no me importa, por algo yo dirijo este podcast, pero yo digo, Star Trek, denle la oportunidad, es muy bueno, es una cosa muy diferente a Star Wars. Sí, pero está bueno, por supuesto.
Sí. Y ahorita que vamos a hablar, y ahorita que vamos a hablar de formatos, de todo esto, ahorita vas a dar tú la intro. Pues definitivamente hay muchas otras cosas además de Star Wars. Digo, ahí tal vez me voy a salir, en algún punto del episodio me voy a salir un poquitito del tema, pero he visto otras cosas de ciencia ficción y hay que hablar de esas. O sea, yo como gran fan de Star Wars, yo estoy diciendo, o sea, yo opino de que, oye, hay muchas otras cosas de las cuales se pueden disfrutar. Exactamente. 100%.
Digo, siempre fue el capricho de que como yo no quería hacer un podcast que fuera como muy aventurado y atascado para competir con Film Fest, incluso, por ejemplo, con tu contenido, dije, vamos a enfocarnos a Star Wars, es lo que nos gusta a nosotros, ahí lo dejamos, si no hay nada de Star Wars, no hacemos podcast, y no pasa nada, ¿no?
Sí.
Pero respeto, sí, es muy raro, pero, o sea, nos da bastante tela donde cortar. Pero sí, sí nos deja al menos estos ratitos de descanso, entre comillas, porque puedes hablar de Star Wars diario y no se te acaban los temas por lo menos en 15 años. Digo, no se le ha acabado a Disney, que se nos va a estar acabando los creadores de contenido.
Sí, sí, sí,
pero por supuesto. Justo. Y pues bueno, para empezar oficialmente este podcast, aquí es la parte que siempre hacemos como la invitación a que se hace una primera pregunta a los invitados, y en este caso te la voy a hacer a ti, que es Carlos. ¿Qué fue lo primero que tú recuerdas haber visto de Star Wars? Es decir, ¿qué edad tenías? ¿Cómo es la anécdota? ¿Qué tío te llevó a ver la película? ¿De qué fue lo primero que conociste de la saga?
Pues mira, es un poco gracioso porque las personas que me introdujeron a Star Wars, pues ya creo que, no sé si fue la edad, no sé, o tal vez no les gusta mucho las películas, pero fueron mi papá y mi abuelo. Ellos nunca han sido mucho de ver películas, entonces fue como que era el boom del momento, y gracias a Dios que lo fue, porque así fue que yo conocí Star Wars. Pero yo pues lo comparto aquí, digo, soy de Mérida, para la banda yucateca saben que es la maca, ¿no? Yo estaba en la maca con mi abuelo y me acuerdo mucho, o sea, tengo la imagen, ya tiene un poquito de años, pero yo me acuerdo bien la imagen de episodio 3. Yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Y de ahí empezó la cosa, yo me empecé a interesar mucho en Star Wars y me acuerdo que una vez fuimos a comprar mi papá y yo el set de DVDs de Star Wars. De hecho, la portadita que viene en el DVD ya se descontinuó. Son esas que parecen como acuarelas, ya sabes, cuando Luke...
¡Oh,
cuando Luke,
claro!
Una clásica, así hacia arriba, con Leia al lado. Se le ve la pierna a Leia y está así con...
En pose sensual y la carota de Darth Vader atrás.
Tiene la pistola, ya sabes. Era como que las portadas clásicas de... Creo que fue esto en 2006, 2000 algo, cuando mucho, no me acuerdo. pero me acuerdo, compramos en ese momento, pues eran 6, compramos las 6, compramos también precuelas con su cajita de cartón y todo ese rollo, uh-huh. Y yo dije, ay, pues es mi momento, ¿no? Y en ese momento yo empecé a ver Star Wars, yo vi en vivo y en directo en Cartoon Network Clone Wars,
me acuerdo de ver... ¿La de Tartakovsky?
No, esa fíjate que yo era un morrito, o sea, era un bebé, me acuerdo que eso es 2002, 2003, cuando mucho, ¿sabes? O sea, ajá. Yo nací en el 2001, no, yo te estoy hablando de la de 3D, claro. Pero yo también ya vi, en Disney, ahorita aprovechando el Disney Plus, ya me vi las 2D, uh-huh. Que también son una maravilla, son una joya, pero sí me vi Clone Wars, y de esas mismas 3D me acuerdo haber jugado en el Wii, este videojuego, ¿cómo se llama? Battles of the Clone Wars o algo así. Heroes, okay. Algo así. Es un juego de Wii, brother, y tenías que estar ahí con el joystick. Para los que jugaron Wii, ya sabes, y estar moviendo el control y todo, ¿no? Entonces, esos son los inicios que yo recuerdo de Star Wars, como que imágenes, productos, uh-huh. Películas, videojuegos que yo recuerdo haber visto primero, ¿no? Y no sé, de verdad que creo que fue amor a primera vista, porque no te puedo decir, ah, no, en este momento yo decidí que Star Wars era mi todo, ¿no? Realmente es... Lo empecé a ver, lo seguí viendo y lo sigo viendo y lo quiero seguir viendo, ¿sabes? O sea,
por supuesto.
Lo quiero seguir viendo, me interesa todo lo que pasa alrededor de Star Wars, las secuelas, digo, ya ahorita vamos a hablar de las secuelas, pero el tema claro, de las secuelas, claro. Mira, el tema de las secuelas para mí es, digo, yo estoy estudiando multimedia y dirección audiovisual, que es uh-huh. Mi deseo. Algún día crear contenido de Star Wars, ya sea, digo, vamos a imaginar, ¿no? Se va a soñar. Claro. Ya sea algún día trabajar ahí en Star Wars o hacer algún fanfilm o lo que sea. Uh-huh. Y digo, para mí las secuelas fueron un reto de cómo no hacer Star Wars, ¿sabes? O sea,
¡ah, como, de plano!
Eso no... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahí voy.
Ajá.
Y podemos empezar, si quieres, con ese formato, ¿no? Con todo, ajá. Con este formato de las secuelas. Yo tengo que decir, como fan de Star Wars, yo la pasé increíble en el cine. Fue mi experiencia. Yo nací en el 2001, te repito, no fui a ver las precuelas joven, porque era un bebé. Joven. Obviamente no claro. Fui a ver las originales. Pero el 2015 era mi año. Yo dije, güey, por fin voy a estar en un estreno de Star Wars. Por fin, como fan. En ese momento creo que tenía yo 15, 14 años. Y pues uh-huh. Ya yo era un fan establecido de Star Wars. A mí me encantaba Star Wars. Yo dije, por fin voy a experimentar esto, ¿no? Y fue una locura, brother. Fue una locura porque gente vestida de Chewbacca, Boba Fett, de todo. Había gente con cosplays, o sea, de que gente que no se conocía en grupos tomándose fotos, ¿no? Una locura, ¿no? La sala llena y sale el Star Wars, ¿no? Y todo el mundo gritando y aplaudiendo, ¿no? Entonces, es una experiencia que para mí es muy especial. De hecho, fui con mi papá a ver esa película. Y fue muy, muy bonita la experiencia, ¿no? Yo dije, de eso se trata Star Wars, de padres e hijos. Esa es uh-huh. La historia de Star Wars, ¿no? Es de lo que está antes, de lo que viene después, de generaciones, como la misma Star Wars, que, digo, no es por presumir a los fans de otras cosas, de Harry Potter, del Señor de los Anillos. No es por presumir, güey, pero somos la única saga que sigue vigente, ¿ok? Que llevamos del 77 sí. Al 23 y seguimos vigentes y no se ve cuándo vayamos a morir, porque hubo gente este año que, ay, viene esto a matar, no voy a decir qué, porque no quiero que me funen, pero decía, no, que esto va a matar Star Wars y que Star Wars va a morir y que no sé qué, tío, mira, estamos más vivos que nunca, ¿sabes? O sea,
sí.
Entonces, la verdad es que no es por presumir, pero para mí fue una experiencia muy bonita ir a ver las secuelas, les tengo ese cariño especial, pero definitivamente son películas
malas,
en el sentido de sí. No hay una continuidad en la historia, no hay un respeto a los personajes, incluso a los personajes nuevos, ¿no? O sea, creo que Rey pudo haber sido un buen personaje. Rey es un personaje y no se respetó a ese personaje, ¿sabes? No se respetó a Poe Dameron, no se respetó a Finn, ¿no? Que lo pusieron a gritar ahí como loco. Uh-huh. O sea, no se respetó lo que es Star Wars, ¿no? Entonces, creo que hubo un gran potencial. Para mí la idea de un Stormtrooper que se bajaba del barco, fue
para
fabuloso,
todo, claro.
era para mucho, sí. ¿Sabes? O sea, es de que, wow, o sea, ya por fin me están humanizando ahora el Stormtrooper, porque Clone Wars nos humanizó a los clones por, ¿qué? ¿Cuántos años duró la...? O sea, creo que fue del 2000 algo, ahorita hasta el 2021, me parece.
¿No? Un increíble arco, ¿no? Empezar
sí, claro.
A no verlos como personajes así, nomás repetidos, sino que tenían sus propias intenciones.
Por supuesto, y ¿no? Y lo de las pinturitas, los colores, claro. Todo lo que ellos... implementaron para humanizar, para diferenciar, estuvo padrísimo. Y yo dije, wow, ahora nos toca con los malos, ¿no? Con el Stormtrooper. Y yo dije, wow, o sea, creo que de verdad hay una gran oportunidad. Y fue de que, te la creíste, ¿no? Entonces, mira, a mí no me gusta esta trilogía por el tema de los personajes. No hay un solo frame, no hay un solo frame, Eric, en el que tú tengas a Luke, Han y Leia, güey. No hay un solo frame en el que tú tengas a Luke, Han y Leia. Y es, a ver, si yo que reviví estas películas a mis 7 años en 2005, 2006, 2007, la banda de sus 30, 40 años que vio fue a ver esto en el 77, tú, ¿qué ha de estar sufriendo, güey? O sea, llevan esperando años por saber cuándo las versiones viejitas de sus héroes se van a volver a ver. No hubo un solo frame. No hubo una sola interacción.
Justo lo que estás mencionando, este gap generacional, ya lo hemos platicado 20,000 veces en este podcast, pero me sigue encantando porque cada persona tiene su perspectiva. Y mira, yo no sabía que eras tan joven. De hecho, aquí tenemos un gap generacional bastante como amplio, por lo menos, bueno, yo ahorita voy para 34 años. Digo, para el momento de que están haciendo el podcast, yo ya cumplí años el 11 de diciembre. Ahí más o menos. Pero justo
mira, a ti te tocó esto. Ahorita hace unos días.
Ah, mira, es verdad, sí, es cierto, fue tu cumpleaños hace poco. Mira, felicidades a ti, y luego yo sigo yo. Entonces, para cuando salió este podcast, ya cumplimos los 2 años, pero justo ahí esta diferencia, ¿no? De edades, y yo fui esta persona que para cuando me empiezo a interesar en Star Wars, ya habían salido hace mucho la trilogía original, y a mí me tocó el precolismo, y esta emoción de que tú me platicas de ir al cine, decir, tengo menos de 10 años alrededor de ese rango de edad, y me toca al fin ver Star Wars y el regreso del episodio 1 y la gente disfrazada. Y fue algo muy emocionante y me resuena mucho con lo que tú me estás diciendo, que te tocó en secuelas. Y claro, también existía antes de secuelas existía esta narrativa de las precuelas son un asco, ¿no? Y ahorita ya son canon, las aman medio
mundo. Mira, creo que, y yo, a mí me da miedo, y más que miedo, me da cosa esta opinión que doy, pero yo no creo que eso le vaya a pasar a las secuelas. O sea,
Yo creo que sí, mira, pero vemos.
Bueno, escucha, vamos a pensar en esto, ¿no? O sea, yo he hablado con gente de tu generación. Saludos al tío Rolo, si alguna vez llega a ver esto. Incluso un poquito más grande que tú, el tío Rolo.
Claro.
Y digo, creo que a él le gustan las precuelas hoy en día. O sea, creo que, no sé, tú mismo, te gustan las precuelas.
Ya después me gustaron, pero sí hubo un momento de, híjole, esto no se compara nada a lo que era la original y me afectó. Sí,
claro.
Creo que es un proceso, en mi opinión. Pero
que tú miras a las 6 películas, Eric, y tú dices, pues las precuelas al chile son parte, son necesarias.
Son redondas, claro.
Es una historia redonda, genuinamente. Hayden está en su momento más popular. O sea, Hayden creo que es casi una deidad ahorita para los fans de
Star Wars. Por supuesto.
Es de que, oye, aparece Papucho, Hayden. Hostia, tú, aparece Hayden, ¿no?
Viejo sabroso,
Ahorita vamos a hablar de Ahsoka, ¿no? Pero, o sea, creo que hay una justificación, creo que ahí sí, genuinamente la generación no estaba lista para esas películas. Yo sí creo que las precuelas, para mí Star Wars, creo que la 2 o la 1, no recuerdo, me parece, estoy casi seguro que la 2, fue la primera que se grabó en formato digital 100%, fue la película que abrió las puertas a lo digital, ¿sabes? Fue la película, la trilogía de precuelas fue las películas que abrieron el mundo a los SFX visuales más... locos y estúpidos que se le pudo haber ocurrido a alguien en ese momento, ¿no? Y claro, ahorita pues ya se ven un poquito más chafas, ¿no? Pero, o sea, creo que hay mucho, mucho positivismo, muchas cosas buenas, muchas cosas importantes alrededor de las precuelas y no lo veo en las secuelas. Creo que...
Que no tienen alma para ti, ¿no? Las secuelas.
Creo que, no tanto, mira, creo que por el descuido que se les dio, creo que por la narrativa que se les dio, creo que por el desenlace incluso que es... bastante decepcionante el desenlace. Creo que si a alguien le va a gustar, es a la gente que... Y es esto del gap generacional que es bellísimo, o sea, es impresionante, ¿no? Creo que a la gente que le va a gustar esas secuelas y se va a hacer una subdivisión del fandom, es a la gente que creció con las secuelas y no sabe nada de lo anterior. Entonces, sí, como es lo único que han visto y no hay referencia de nada anterior a eso, pues... es lo que hay y me gusta.
Y me parece válido, o sea, lo podemos ver a ojos de como tú o yo, que sí conocíamos antes de Star Wars de llegar a las secuelas, pero incluso a mí se me parece muy interesante, ¿no? Como incluso objeto de estudio ver, ok, la gente creció con secuelas, no ubica nada del pasado y tal vez se las hacen las viejitas que no me interesan porque no salen Finn y Rey, ¿no? Y lo puedan ver de esa manera. Y ahorita lo que sigue, sí, los planes de Disney, claramente seguir haciendo episodio, bueno, no...
La nueva ya no película episodio, de Rey, ¿no? La película esta que se anunció de tu comadre.
El episodio Rey, ¿no? 10, que no va a ser 10. Y yo digo, está exacto, bien. Qué padre que pues, va a haber todavía continuación de alguna manera y le va a enriquecer. Y al fan sí, que le interese se va a ir para atrás y ya tendrá su propia perspectiva de, híjole, las viejitas no envejecieron bien y no me gustan. Y se vale, ¿no?
Que al puede fin de haber, cuentas, por supuesto.
Por supuesto. Y entonces estos gaps generacionales, pero todos envueltos en Star Wars, es lo que se me hace muy curioso. Y estos debates que pueden surgir o sí, estos puntos de vista distintos.
Y mira, creo entonces, que los... Sí, sí, por supuesto. Y mira... Creo que así como yo estoy dando una opinión, incluso en algún punto mi opinión puede llegar a ser un poquito técnica, porque te repito, no es parte de lo que estoy estudiando, a mí me encanta. Si hay algo sí, que para mí como estudiante de esto es lo mejor es, a ver, me toca estudiar la saga que más amo en el mundo a nivel técnico. ¡Guau, por favor, vamos ahora! Sí. Por ejemplo, para mí...
Puedes ver todos los huecos, ¿no? Así todos
sí,
los
sí, errores. Sí, sí, y para mí, por ejemplo, menciona a otra persona, a Flavio de Geek Time, él y yo sostenemos hasta el día de hoy que técnicamente episodio 8 es una belleza.
¡Oh, es en serio!
Ryan Johnson fotografió esa película de una forma uh-huh, increíble. O sea, para mí solo el plano general de, uh-huh, de los walkers llegando a este... ¿Cómo se llama este planeta? ¿El de sal? ¡Ah, se me fue el rollo! Planeta bueno, ese planeta rojo con sal y todo. Uh-huh. Cuando están pisando, que de hecho apareció en el tráiler, creo que es el primer o segundo plano del tráiler, me parece increíble. O sea, okay, hay una toma de Leia cuando se está abriendo la bóveda. Y ella está, en realidad está parada así y solo voltea y su vestuario la está cubriendo y luego voltea y ya está normal. Y digo, qué buena fotografía, ¿no? O sea, me pareció muy bonita la fotografía de esa película. Aprovecharon bien sus colores, aprovecharon muy bien muchas cosas. Técnicamente, a nivel fotográfico, me parece muy buena. Ya no vamos a hablar de lo narrativo porque nos quedamos aquí todo el día. Ajá. Pero a mí a nivel fotográfico me parece muy bueno. Incluso la música de todas las secuelas, creo que John Williams hizo el mejor trabajo en sí, mucho tiempo. O sea, a nivel musical, por ejemplo, en episodio 9 hay una pieza que se llama Home, uh-huh, que es, a mí me parece fabulosa. El tema de Rey, por más que me parece increíble, el tema de Rey, el tema sí, de Kylo Ren, creo que le dio de verdad sostén. O sea, no fue ridiculizado, porque tú tienes el tema de tu villano, de pam, pam, pam. O sea, ajá, tienes el tema de la marcha imperial.
La marcha imperial.
Y este brother, John Williams, le dijeron básicamente, a ver, güey, tienes que hacer un tema para un villano que no es Darth Vader, pero tiene que ser igual de memorable. La música lo fue. El personaje, vamos a hablar.
Lo logró.
Sí, pero lo la logró, música Williams, a mí me parece, porque tú escuchas pam, 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 y ya sabes, ah, ching, es Kylo Ren, ¿sabes? O sea, es ajá, Kylo Ren. Entonces, lo logró. O sea, creo que la música es increíble. Entonces, a nivel técnico, todo esto me pareció muy bien hecho, de verdad, al menos para mí.
Mira, entonces, de hecho, estaba a punto de cortar ya la entrevista, Carlos. Iba a decir, Carlos dice que le gusta el episodio 8. Aquí se termina el programa, gracias por tu participación. Pero por eso hay que darle tiempo a los invitados. Porque no, estoy de acuerdo contigo. Visualmente, siempre lo he dicho, es la que menos me gustó de las secuelas. Yo salí muy triste de episodio 8, pero porque yo me fijo mucho en la narrativa y es lo que más me atrae, o sea, qué historia me estás contando. Ya después empiezo a absorber ya lo visual, lo musical, y digo, es que todo está bien. El problema es la historia.
No, pero es muy bonito.
Estoy completamente de acuerdo.
Y creo que en ese sentido demostraron, digo, Disney tiene demasiado dinero, entonces es lo mínimo que pudieron hacer, ¿no? Y hay veces, a mí te digo, es lo que estudio, es lo que a mí me gusta, entonces soy raro, y hay veces que digo, güey, quiero ver las secuelas, porque me da esta satisfacción visual ver los cuadros, ver las imágenes, ¿no? Que se ven muy bien. Claro, tú pones episodio 4, la narrativa es muy buena, pero pues ya se nota, ¿no? Que el efecto no es 100% fiel y tú pones episodio 7, 8 y es bonito, ¿no? Ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es mi opinión en cuanto a las secuelas, ¿no? Pero también, y como tú dices, ¿no? Habrá gente que ame las secuelas y tal vez no disfruta ver porque ya se ve viejito, ¿no?
Sí.
Las anteriores, incluso las precuelas, ¿no? Es que se ve chafa o lo que sea, o no conozco al actor o lo que sea, y es válido. O sea, creo que siempre... Uh-huh. Es válido. Para mí, y con esto termino igual si quieres para pasar ya de lleno al tema.
No hay tema.
Para
no.
mí hay una vertiente muy importante, una división que no hay de otra. Tenemos esta división, la primera, que es, tenemos este gap generacional, pero todos estos puntos de vista válidos entre fans de Star Wars. Son válidos, hay gente de secuelas, de precuelas, de originales, hay gente que prefiere las secuelas y las originales, o sea, un millar de combinaciones, ¿no? Y todos tenemos nuestra opinión sobre cada trilogía y es válido, 100% válido. Y luego, la otra división del mapa es, tenemos un punto de referencia que es el creador George Lucas.
Por supuesto.
¿Okay? Ese es tu punto de referencia. Y no es que una trilogía sea mejor que la otra o que tu opinión valga menos que la otra, por eso mi primera parte del mapa. Pero en esta segunda parte ya tienes una referencia de quién dice. Y ese quién dice es el que lo creó, güey. No, no nos lo estamos inventando, no lo estamos agarrando de Twitter, ¿no?
Entonces, no es una IA mágica.
No es una IA, es una persona. Es el hombre que creó esta cosa, ¿no? Y la razón por la que estamos aquí hablando en este podcast. Y para mí, en esa segunda parte del mapa, es cuando las secuelas no entran. Uh-huh. Es cuando las secuelas no tienen lugar.
Pues
no
ahí andaba camino. Atrás George Lucas. No. Allá estaba George Lucas diciendo, sí, haz lo que quieras, yo te lo vendí, me da igual.
Exacto, pues, sí. O sea, y es real, o sea, él sigue ganando dinero de esas películas solo porque dicen Star Wars, ¿sabes? O sea, entonces... Creo que ahí es cuando las secuelas no existen. No tienen cabida en un universo para el Star Wars que hizo George Lucas, que creó George Lucas. No existen.
Bueno, porque aún ya incluso me estoy alargando, perdón. Me estaba alargando en cuanto a como esta introducción y todo más. Ahorita vamos al tema, querido escucha, no se preocupe, pero créame, todo esto va porque hablamos de generaciones, ya eso vamos.
De lo que estamos hablando.
Pero justo para alargar más esta conversación, justo Carlos te iba a preguntar, en cuanto a Filoni, que sabemos que era el Padawan de George Lucas y ya está más o menos manejando la tutela. Yo sé que en tu canal hablas mucho luego de estos datos, aunque te enfocas más en las películas y esto. Datos de que, ok, ya le dieron el puesto grande.
Ya, básicamente, hace unos días, hace unas semanas, más bien.
Ya nada más falta que lo canonicen básicamente en Disney. ¿Tú crees y hay esperanza con Filoni? Porque al menos personalmente me ha demostrado que sí es muy fan, sí le sabe, sí respeta la saga y nomás saber hasta dónde le dejan moverle y empujarle. Esa es mi opinión. Hay unos que odian a Filoni, también se vale. Al final su trabajo va a ser el que responderá por su carrera. En tu caso, Carlos, ¿le tienes fe a Filoni para que digas, ok, si le dan las llaves a él, puede hacerlo o ni así funcionaría para ti?
Mira, creo que yo... puedo hablar desde mi muy pequeña experiencia, ¿ok? Como te digo, en ese mundo de punto de referencia con George Lucas, para mí las secuelas no van, no entran, no existen, ¿ok? Porque no se parecen en nada a lo que él ha dicho o ha expresado, porque tenemos muy poco material, no es como que me haya yo sentado a hablar con él, ¿no?
Ajá. Sería genial. Ojalá, pero, pronto, ajá.
No, sería bellísimo, pero no es que yo me haya sentado a hablar con él, que digo... pero de lo poquito que, oye, este clip, o que alguna vez dijo esto, o el famoso meme, ¿no? De es como poesía, rima, ¿no?
Entonces, tiene que rimar.
Digo, para mí, como que olvidaron un poquito todo eso en las secuelas, sobre todo con los personajes. Digo, no puedes echar a la basura a Luke Skywalker, es un personaje que tienes que respetar, güey. O sea, tienes un material con el que ya tienes que trabajar, no estás creando nada nuevo, ¿okay? Estás trabajando con una adaptación. Okay. Es el número uno. Ahora, con Filoni, te digo, voy a dar rapidísimo mi ejemplo. Yo he creado 4 guiones en mi vida, de los cuales solo 2 han sido 100% originales. Los primeros 2 fueron adaptaciones del trabajo de otras personas y traté de respetar visualmente el alma de las historias, cómo se van a ver. Para mí, esto es lo que significa la historia, eso es lo que estoy representando y obviamente poner basado en esto. ¿Okay? Los otros 2 guiones que han sido 100% originales, si yo le entregara a alguien más ese guión y le digo, brother, dirígelo tú, y yo te voy guiando, te voy enseñando, y al final, vamos a suponer, yo me voy de la jugada y esta persona continúa con mi idea del guión original. Es obvio que no va a ser lo mismo.
Claro.
Porque hay cosas, incluso un personaje para la gente que escribe, para la gente que lee, un personaje es la cosa más íntima que puedes tener.
O sea, es una autobiografía.
Crear un universo, el crear un guión es una cosa, es un proceso muy íntimo. Entonces, nadie jamás va a tratar a Star Wars como él lo va a tratar. Esa es una realidad. Ahora bien, creo que él es la persona más cercana a eso, porque el creador le enseñó. ¿Okay? Sí. Eso, partiendo de ese punto, definitivamente si nuestra esperanza como fans es, con Dave Filoni es como si el mismo creador estuviera. Mal.
No va por ahí.
No es así. Él tiene su propio estilo, tiene sus propias cosas, pero creo que sabe de qué trata Star Wars. Eso es lo único que yo sé. Es lo que él me ha demostrado. Él sabe de qué trata Star Wars en términos de que yo veo de Mandalorian y sí que hay gente con el mismo cliché, siempre usan un niño y la burla.
No, creo que es buenísimo Mandalorian.
Mandalorian.
Generalmente la gente lo ama.
Es un papá y su hijo.
Sí.
Eso es Star Wars. Mandalorian, Ahsoka, ¿no? Ahsoka es un maestro y un aprendiz. Eso es Star Wars. ¿sabes? O sea,
y sí se ve un gap mucho más grande en secuelas, pues ahí andaba Filoni, pero realmente no era un producto de su manufactura, o sea, él no metió tanto la mano. Llega Mandalorian, se les cae todo el asunto a Disney, económicamente hablando, y se les nota. Sí. Llaman a Filoni, ¿y qué es lo que hace? Mandalorian. Y de ahí otra vez para arriba. Y él fue el papá de Grogu, que revivió Star Wars, que siempre usan ese argumento. Y sí, se nota mucho la diferencia, ¿no? Tal vez, es lo que yo voy... Tal vez no crees que Episodio 10, que no se va a llamar Episodio 10, Filoni detrás... Digo, él tiene un reto que nunca tuvo George Lucas, porque George Lucas hacía lo que él quería y era su historia.
Claro,
Filoni
claro.
Está retomando y ahora tiene todavía el gap, el espacio o el reto de que, ok, aunque él está haciendo lo que él quiere con algo que él no inventó, pero que ama mucho y respeta, aún así su chamba es utilizar lo que él no hizo, que es secuelas horribles, y justificarlas. Tiene que trabajar con la
basura. Y te voy a decir que yo creo que lo ha hecho bien, Eric.
Hasta ahora va bien.
Yo creo que lo ha hecho bien. O sea, por ejemplo, ese episodio en temporada 2 de Mandalorian, que llegan a este laboratorio y tal, y se ven como que las figuras deformes, que digo, si han visto secuelas, es Snoke, ¿no? Trabajar todo esto de la clonación, que si el niño y esto. La neta, perdóname, pero siento que, o sea, parece que se lo sacaron
se lo sacaron de la manga.
Y yo digo, güey, qué ingenio. O sea, bien hecho, bien hecho. Parece que te lo sacaste de aquí, pero es que bien hecho. Porque tú tenías a Snoke, un personaje que no sirvió para una papa.
Para nada.
Y gracias a... O sea, si lo vemos así en retrospectiva, gracias a Snoke existe Grogu, güey. O sea, ese es el propósito de Snoke, literal, ¿sabes?
Sí.
Porque sacaron todo esto de la clonación, todo esto. O sea, y a mí me encanta, porque hasta incluso en The Bad Batch lo están demostrando. Oye, la clonación, esto. A mí me emociona mucho la última temporada de The Bad Batch. Terminaron en un lugar que me encanta. Porque a mí toda esta sensación, toda esta cuestión que le han dado al imperio de como científicos locos, alquimistas enfermos que experimentan con la gente, me encanta. O sea, y eso es canon desde hace años con ese cómic de Palpatine en el que se clona a sí mismo, encuentra a la mamá de Anakin y como que se ve que como que mágicamente el Espíritu Santo planta en su vientre a Anakin. O sea, eso es canon desde hace mucho, o sea, ¿sí? Creo que ahorita, y lo hemos platicado miles de veces, Filoni está trabajando más con Legends. Adelante, por favor, sigue, continúa.
Y yo no demerito eso, porque la gente dice, bueno, es que está agarrando de Legends, él no lo hizo. Y es que aparte tiene que hacerlo de secuelas, que estará muy feo, pero él no lo hizo. Y, ok, sí, pero aunque sea un masacote de cosas, saber mezclar los ingredientes, por muy feos que tengas, para quien hace cocina sabe que no es cualquier cosa. O sea, y hay que saberlo armar.
O sea, yo no sé a ti qué te pareció en el equipo de Imperio Galáctico, pero, brother, o sea, lo de las brujas de Dathomir, fabuloso.
Muy bien, ¿eh?
Yo al final, yo me acuerdo que estábamos debatiendo de que, oye, ¿qué va a pasar? Y yo dije, bro, va a llegar Quimera a Dathomir, ¿no? Y cuando yo vi qué pasó, dije, eso, Filoni, ¿sabes? O sea,
para mí, ¿dónde más iban a ir, no? Exactamente. O sea,
Dathomir, y Dathomir era de que, o sea, Dathomir y la cultura esta de las brujas siempre me ha encantado. O sea, solo la vimos dos veces en Clone Wars y en Fallen Order. Es lo único que teníamos, ¿sabes? Entonces, explorarlo más, seguir adelante, por mí mejor. O sea, yo estoy contentísimo con eso. Entonces, ya en resumen, porque me gusta dar respuestas así muy amplias para que se entienda. Filoni definitivamente tiene que tener, creo que es como los Jedi, ¿sabes? O sea, es lo bonito de Star Wars. Filoni no se puede dejar llevar de que, yo lo sé hacer.
¿No? Sí,
o sea, creo que Favreau tiene que estar ahí.
Pues ya lo Filoni
va a estar ahí. A mí en lo personal, ¿cómo se llama este señor? El que dirigió el último episodio de... El episodio 5 de temporada 1 en Mandalorian.
Uy, para nombres yo sí, ahí me pierdes.
Ahorita sigo aquí en Google y lo menciono porque de verdad lo quiero decir. Pero en general, o sea, creo que hay ciertos equipos de creativos que han demostrado que genuinamente quieren seguir a Filoni, quieren tener un mejor resultado en Star Wars como un todo, y sobre todo que fueron fans, que son fans, que no vienen a ganar dinero. O sea, definitivamente, si tú le das a un fan lo que quiere y respetas el material, el dinero viene solito. Yo siempre lo he dicho así. Pues sí. O sea, productores, neta, ya qué flojera con su actitud de que solo quieren dinero, porque si hacen porquerías...
Los trajeados.
Nosotros no lo vamos a ver. Y nosotros, al verlo, les damos dinero, ¿sabes?
Inmensos, entonces, porque si hicieran buenos productos, hasta ganan más dinero, señor trajeado. Así 100%, que deje a la gente artista hacer sus cosas y usted va a ganar más.
100%. Entonces, déjame buscar súper rápido esta cosa.
Adelante. Y bueno, si quieren, en lo que justo ahorita Carlos está buscando... hablábamos justo de esto de las generaciones, hablábamos justo de estos formatos de películas y todos estos cambios que ocurren, porque siempre está la duda de, ok, siempre hablamos de estas películas en este podcast, pero ¿dónde las puedo ver? Respuesta rápida, vayan a Disney Plus, como ya lo dijo Carlos, y entran y ahí está todo. Ya, quítense de problemas. Pero evidentemente, sí, pero... Justo viene esto de los cambios que han ocurrido a lo largo de la vida de Star Wars de los 70s, época donde prácticamente ni Carlos ni yo existíamos, no éramos ni un pensamiento en la mente de nuestros padres. Y pues miren, solamente, esto va a estar muy sencillo, podríamos irnos película por película y ojalá algún día si quieren podemos hacer eso en este podcast, hablar de los cambios que ha habido, cuántas versiones hay. Vamos a simplificarlo mucho, porque para la gente que no sabe, pues la primera película, episodio 4, que no se llama episodio 4, se llama Star Wars, ya lo hemos dicho muchas veces, se llamaba, bueno, La Nueva Esperanza, para quien se ubique, se estrena en 1977, pero de ahí, nada más estamos hablando de episodio 4, hasta 2004, que es el donde conseguí el registro del DVD. Estamos hablando de que salió primero en 1997 en el cine, luego tuvo un reestreno en el cine en el 78, un segundo reestreno en el 79, un tercer reestreno en el 81, un cuarto estreno en el 82. Al fin salieron los formatos caseros y salió en Betamax y VHS en el 82, al mismo tiempo que el reestreno 4. Para televisión salió en el 84, Laserdisc 85, Laserdisc widescreen en el 89, reestreno en VHS en el 90, el VHS en widescreen en el 92, Laserdisc reestreno en el 93, VHS de reestreno en el 95. Luego llegaron al fin las infames, para muchos, ediciones especiales. Y en cine volvió a salir Star Wars en el 97. Fue cuando de Han Solo disparó después. Esa versión salió en VHS en el 97 y ya estamos llegando por ahí de 2004 que ya salieron en DVD. Nada más estoy hablando del episodio 4. Durísimo. Todo esto que acabo de contar, está atascadísimo. Todo esto que acabo de contar le pasó a cada película que salió de Star Wars. Obviamente se manejaba mucho que primero la trilogía original. Para precuelas también tuvieron sus procesos que empezaron con DVD. Bueno, de hecho no, ahorita voy a aclarar eso, pero esta generación ya era DVD y de ahí para acá también ha salido 20,000 veces. Entonces, para que sea una idea, esto es generacional, todo este asunto. Yo no sé si, Carlos, si puedo decirlo aquí al aire acerca de tu proyecto que me has comentado, o es secreto todavía.
No es secreto.
Cuéntanos así de rápido, ¿qué estás haciendo ahorita?
Estoy en Mérida porque voy a grabar un cortometraje. Uh-huh. Estamos aquí, es un rollo, ¿eh? Llevamos trabajándolo hace un año. El guión se terminó de escribir hace 2 meses y llegó todo lo de preproducción, storyboard, shooting list, hablar con los actores, coordinar, y ahorita ya por fin en unos días, mañana empezamos a grabarlo.
¡Qué chambota va a ser eso!
Sí.
Ok, ahora yo ya hablando contigo como literalmente pues ya director, productor, todo lo que tienes encima de trabajo, obviamente supongo, y aquí es donde me corriges, la aspiración de lo que vas a hacer sería que se proyectara en una pantalla grande, ¿no?
100%. Sería lo más hermoso del mundo.
y es una labor hacer que llegue.
Por supuesto.
Ahora bien, viendo solamente la primera película de Star Wars, todos los formatos que ha tenido, yo te preguntaría como de un leguleyo que no se ubica nada de este mundo hacia alguien que ya está detrás de una cámara y detrás de todo este asunto, ¿es más difícil hacer este proceso de que, ok, ya proyecté lo que filmé, lo que hice, al fin se puso en alguna pantalla, volver a tener un reestreno, grabarlo en un formato físico, es más trabajo o cada vez se va haciendo más fácil o cada vez se va haciendo más difícil? Porque aquí vemos hasta 17 iteraciones de una sola película.
Sí, mira, justo ahora creo que dependiendo del rango en el que estás, porque digo, desgraciadamente no todos tenemos acceso a cámaras ya profesionales, ¿no? Creo que la preservación del formato físico debe ser cada vez más tomada en serio, ¿no? Yo admiro mucho a Christopher Nolan porque es de los pocos que sigue grabando en cinta, ¿no? En IMAX, como él es muy pesado en ese sentido.
Sí. Uf, es...
y gracias, o sea, gracias a Dios que lo sigue haciendo porque ahora, por ejemplo, yo mis trabajos los manejo siempre en formato digital, ¿ok?
Claro.
Y a mí en lo personal me gusta manejar el formato clásico, que digo, el clásico ahorita es 4K, 24 cuadros por segundo a 21 novenos widescreen. O sea, el widescreen es que se ve así muy alargado y tienes las dos barras negras clásicas de que así se ve más cinematic, ¿no?
Correcto.
Y en efecto, o sea, me gusta manejarlo así y como todo es digital, hoy en día no pasamos por este proceso, ¿sabes? O sea, es, oye, tengo mi copia digital ahí en la mayor resolución del mundo, la meto a mi editor, se le agrega lo que se tenga que cambiar, se corta aquí. Incluso si yo quisiera, pudiera regrabar y hacer cosas y todo es muy sencillo. Pero imagínate tú en esta época que hacer cualquier cambio era físicamente hacer las sí. cosas. O sea, cortar cintas era cortar agarrar literalmente, ¿no?
Cintas, cortarlas y después juntar con el que quieres y pegarlo de manera física ahí con tu cola loca.
Sí, 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 sí.
Y que o sea, corriera.
Creo que es un arte ese formato físico. Digo, hoy en día creo que lamentablemente Betamax, VHS, ya está, pues, ahora sí que casi, casi obsoleto, ¿no? Porque ya sí. no existen muchos reproductores, ya no todo mundo tenemos los VHS, que quien lo tenga, por favor, guárdenlo.
Sí.
Pero ahorita el DVD para mí ya está en peligro, o sea, es de que...
Ya va de salida desde hace 10 años.
Hay que cuidarlo y ya... Hay que preservar ese formato físico porque es bonito, es parte del proceso. ¿Ya?
Nada más como ejemplo para que veas la distancia generacional que tenemos tú y yo, Carlos. Betamax fue el primer formato donde yo vi las películas originales de Star Wars. Y para quien ubica Betamax.
Y mira, son esas portadas las que yo tenía en mi DVD.
Por supuesto.
Estas. Sí, sí, sí.
Ilustradas. Se hacían a mano los pósters, era una cosa.
Sí, igual, era una cosa. Nada fascinante. Más quería dejar ahí el nombre del último director, Rick Famuyiwa.
Adelante, adelante.
Ya lo encontré.
Sí.
Rick Famuyiwa. Increíble. Hace entonces.
Buen trabajo. Ajá.
Yo creo que Filoni tiene que estar acompañado, tiene que armar su propio consejo Jedi y desgraciadamente, pues seguir la opinión de los que tengan el dinero en mano. Eso es triste, pero creo que con él estamos a salvo. O sea, no a salvo 100%, pero vamos en una dirección que al menos a mí me gusta más y creo que por sí. la reacción pública que he notado en el medio chiquito que me muevo, vamos en mejor caída, la verdad.
Y que no regrese Robert Rodríguez porque no me gustó Boba Fett.
Sí, y mira, creo que esos dos ejemplos súper rápido, ajá. tanto Obi-Wan como Boba Fett, creo que el problema fue ese, se le entregó un proyecto completo a un solo director.
Exacto.
No funciona. Yo te lo digo, mira, yo no soy un director hecho y derecho, nunca he trabajado en una película. Si los cortos me están rompiendo la cabeza, bueno, fíjate, para el corto este de 20 minutos, 15 minutos, tengo una bonche de papel así, casi parece ¿sí? una tesis. Yo digo, no, a ver, wow, o sea, para una película de 2 horas, ¿no? Pero uno trabajando solo no funciona. A mí me gusta que me cuestionen, me gusta que me pregunten, me gusta que me digan, oye, tu idea no, me gusta más esta idea, no tu idea, ¿ok? Me gusta que, porque hay crecimiento. En cambio, si tú tienes solo un proyecto y se dice solo lo que tú digas, está complicado porque no sale bien, no funciona. Necesitas ese apoyo. Eso es, creo que para mí es casi una ley en la vida y en el cine.
Y justo el cortometraje que estás haciendo, ¿se va a ver en widescreen o en formato 4:3?
No, en widescreen, ahí, mira, y fíjate, ya ajá. nos vamos a cosas más tecnológicas, ya ni siquiera solo de cine, ¿no? Si tú ves, los teléfonos celulares cada vez son más grandes, ¿no? Y ahora el formato del celular, y más en teléfonos Android, es cada vez más alargado. Y ya es widescreen 21 novenos o 20 novenos, ¿no? Uh-huh. Este widescreen de 16 novenos es de los teléfonos del 2013, 2014, 2015, cuando era de que un super celular y los marcos enormes.
Y los marcos a los lados.
Este era el 16. Ahora el formato de cine, ¿no? El clásico, uh-huh. si lo quieres ver así, es 21 novenos, que es todavía más alargado. Es como, así, se ven las barras negras clarísimas. Entonces, ese es el formato que a mí más me gusta. Digo, sí le da muchísimo, y bueno, ahora ya en formatos hemos pasado de todo, ¿no? El 3/4 como lo acabas de poner, ¿no? Es como que el cuadradito.
Sí, sí, sí. Todavía funciona así, para si quieres subir un cortometraje en Instagram.
Sí, para sí, para muchas cosas es muy bonito. Ahorita la famosísima palabra es muy aesthetic, ¿no?
Aesthetic,
este,
claro.
Es muy aesthetic, ¿no? De que le pones el filtro y el sonido de la camarita. De hecho, hace poco le hice un videito a mi novia y lo puse en 3/4, uh-huh. con filtros así de cinta vieja y los soniditos de una cámara antigua. Entonces todavía se utiliza, incluso en este cortometraje, ya en futuras decisiones se va a concretar si los flashbacks que tenemos, porque hay 1, 2 o 3, uh-huh. Se utiliza un 3/4, porque sirve para contar cosas diferentes. Entonces ahí está, VHS, ahora pasamos.
VHS, para quien tenía las dudas y a muchos nos tocó.
Mira,
ya
yo nunca lo vi, nunca llegué a ver esto.
A ti ya te tocó. Sí. Tú eres generación DVD, básicamente.
Yo soy generación DVD. Exacto. DVD. Sí, pues esto, mira, pero todavía... estas de toda la izquierda están súper bien, las
las cajitas regulares, luego salió la edición especial cuando ya cambiaba, cuando ya ellos lo que se aplicó la de vamos a cambiar efectos de por computadora y vamos a hacer que Han Solo se mueva la cabeza a la izquierda, pues las infames pagan sus paquetes y tal vez esto así, yo diría que lo busques nomás para que lo tengas, Carlos, pero si tú fuiste precuelista, existían VHS con la trilogía precuelas, rarísimas, porque ya estaba el DVD, pero sí llegaron a existir las precuelas en VHS.
En VHS, sí, es que mira, yo en casa de mis abuelos, de hecho, vi mucho VHS, te comento rápido, no sé, de la del libro de la selva, de Robin Hood, yo veía la cajota así enorme y yo dije, oye, pero ¿por qué es así de grande, no? O sea, yo nací con el DVD, claro. Y digo, o sea, ahí está, mira, esto es justo lo que yo quería platicar, esto es, creo que lo más loco para mí, es loquísimo, ¿no?
Pensar, cambios, oye, a películas que ya habías hecho, ¿no?
Ajá. Sí, 100%, y yo nunca llegué a ver, o no me acuerdo, probablemente sí lo vi, pero no me acuerdo porque lo habré visto a mis 5 o 6 años, una cosa así, pero yo nunca me acuerdo genuinamente haber visto a ese emperador, ¿sabes? Yo vi a Ian, claro. Y para mí era más emocionante, o sea, entiendo por qué George Lucas lo hizo, porque para mí, como niño, era de que, güey, o sea, es súper emocionante porque es el mismo actor, porque es el que está ahí, ¿sabes? O sea, es las mismas caras. Ver a Hayden al final era lo que todo me lo conectaba, porque al menos yo que fui creciendo con eso, sí me tripeaba un poco de que, a ver, ¿cómo? Primero hicieron la 4, la 5 y la 6, y luego la 1, la 2 y la 3. Entonces, así te lo
venía. Y luego la 2 y la 3, claro.
Creo que, o sea, para mí, en mi idioma de niño de 10, incluso hasta los 12 años, era de que, a ver, ¿cómo? La 4, la 5, la 6, la 1, la 2 y la 3. Entonces, sí, era. Creo que están bien los cambios, incluso, no me molestan, ¿no?
Incluso, por ejemplo, tú ahora que estás como ya en este trabajo y en este proceso de empezar tu carrera profesional, detrás de todo esto, y te va a tocar una chambota, que para mí nada más es verla a lo lejos. Y yo veo los resultados y listo, ¿no? 100%. Tú te vas a meter allá de lleno. ¿Cómo? Yo te lo pregunto de manera personal, ¿cómo conceptualizas o cómo tú verías esta idea de, a ver, los cortometrajes, yo, Carlos, que estoy haciendo ahorita cortometrajes, y regreses a ellos años después para decirle, mira, ya salió el formato holográfico, ciencia, no sé qué formato sea en el futuro, claro, pero ya me meto a la Matrix y ya puedo agregar más efectos que antes
no podía. Si quieres que hablemos de eso al final, antes de terminar el video, justo, bueno, terminar el episodio, perdón, ya los quemé, si quieres que hablemos de eso, yo justo hace unos días me puse a investigar y creo que ya se va viendo cuál va a ser el siguiente nivel. Ya lo tengo un poquito ahí que me da miedo, vale. ¿No? Pero
vamos a opinar entonces ese tema, porque me gustaría mucho tu opinión al respecto, tú que estás detrás de este tipo de trabajo. Ok, ¿a ti te tocó Laserdisc?
No, me tocó DVD. No,
ni a mí,
tal vez de hecho. Lo vi y yo ni en cuenta, está grande el Laserdisc, ¿no?
Sí, para quien ubica Laserdisc, y lo voy a describir, eso básicamente son como CDs gigantes del tamaño de un acetato de música de estos que se leen en tornamesas, pero imagínense una película en ese formato. Y sí, tuvo también esas ediciones especiales, sobre todo las widescreen que eran tan sonadas en esta época, finales de los 90, principios de los 2000 ya estaba en decadencia, pero trilogía original, también ediciones especiales con widescreen que ya mencionamos que eran estas barras, como dijo Carlos. Y pues también existen estas películas originalmente ahí. Me parece que todavía hasta las precuelas llegaron a salir en Laserdisc. Luego aquí ya llevamos a la generación. Wow, sí, todavía. Bien. Precuelas todavía.
Y mira, esas yo no las... Mira, esas que de las precuelas son las que yo tuve.
Las DVD regulares,
las, ¿no? Las DVD regulares. Traía su THX Sound Remastered y no sé qué burger. Y traían su cajoncito de cartón. Ya sabes, las famosas fundas de los DVDs. Y con la original sí tenía yo esa imagen en la portada, pero el cajoncito de cartón eran las imágenes clásicas, las que parecen una acuarela. Entonces era como una edición especial, está padrísimo. Y los discos, güey. Es que incluso yo me acuerdo que me emocionaba de que, bro, ¿cuál es la imagen del disco? ¿Cuál es la imagen del disco? ¿Sabes?
A mí me encantaba esto de poner cada portada como una a la de la otra y tener esta visualización de esta es toda la saga y sus imágenes. Sí, lo representan todo. DVD, sí, para quien está buscando en DVD, todavía siguen haciendo DVDs. De hecho, como lo
dice... ¿Te imaginas? Ahora yo me sentiría mal. Es que si es no saben qué es un DVD.
Pues ya... espérate unos 10 años más y ya te va a tocar, Carlos, el proceso de envejecimiento de los 30 años y que llegue un niño y te diga qué rayos es un DVD y tú digas, Dios, cuántas películas se quedaron en DVD, ¿no?
Sí.
Y ya no lo quieres ver.
Y mira, te comento súper rápido, ¿no? Creo que una de las cosas que más me entristecen del tema de que se está perdiendo el formato físico es que ahora el único dueño y señor de la película es el estudio. Y uno pensaría, oye, no, pero es que el estudio, pues ellos hicieron la película, ¿no? Le tienen un cariño. No, güey. O sea, para mí, creo que el estudio, para un estudio sus películas son como números. Ah, película 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, y no les importa. Entonces, hay películas incluso ahorita en streaming que digo, no ha habido ninguna película buena que quiten, pero pues archívamela. Y ahí se queda. Y nadie la vio y nadie la va a volver a ver. Bueno, ahorita terminaron una película del Coyote y de los Looney Tunes. Pues no, ¿sabes qué? No va a salir, archívamela. Y ya nadie sabe, ¿sabes? O sea, en cambio, en formato físico, tú tienes tu propia copia. Tú tienes ese control sobre cuándo ver tu película. Ahí está, es un recuerdo, ¿sabes?
Y no lo pierdes, exactamente.
Y no lo pierdes, ¿no?
Lo peor de todo es que, aún así, el formato físico, por más que llegue un empresario y me la quiera quitar del servicio de streaming, yo la tengo. Y es algo que luego no recordamos porque dices, bueno, yo ya la compré en el sistema de la nube, lo que sea. Pero no es una compra, es una renta. Y es algo que a veces no visualizamos. Sí. El disco ya nadie puede llegar a quitártelo. Y aún así es perecedero. O sea, en algún momento el plástico se pudre, la cinta le cambia.
Sí, de hecho, mis películas físicas de Star Wars, desgraciadamente, ya el disco ya no sirve.
Exacto.
Pero yo no las voy a botar jamás. No. O sea, de hecho, en el set o en la pared que decoré para YouTube, si ven alguno de mis videos, en la parte de aquí arriba a la izquierda, me parece, estaban pegadas ahí en mi closet las películas de Star Wars, o sea, y esos formatos físicos ya en la casa de tu servilleta ya no los usamos, ya no usamos DVD,
generalmente. Pero no se tira.
Pero yo digo, no, a ver, por favor, espérenme, porque ahorita me voy a estudiar y no me voy a llevar todas mis cosas, pero le dije a mis papás, oigan, por el amor de Dios, no me vayan a botar esto, porque yo me las quiero llevar a mi casa y las voy a enmarcar y las voy a tener ahí, y para mí es algo preciado. Y digo, no solo por ser geek, porque ya creo que lo sabes, ¿no? Soy un geek hasta los huesos, y simplemente por crear ese tipo de contenido, crear una película, hacer una película es horriblemente difícil, es un reto enorme. Entonces es como mi recuerdito de que, bro, esto es una película terminada, ¿sabes?
Si ustedes fueron generación DVDs, yo les recomiendo ampliamente que todavía se hicieron DVDs la trilogía secuelas. Las favoritas de Carlos y mías salieron DVD. Le pueden encontrar, hay un paquete que se llama Skywalker Saga, donde vienen las 9 películas, esas que llevan numerito, todavía en DVD. E incluso en DVD salieron todavía la de Rogue One y la de, ¿cuál fue la otra que sacaron? Que siempre, la de Han Solo, que está horrible, pero pues ahí está Solo. Todavía la encuentran en DVD, ahí ya vamos avanzando en las épocas. Y pues, híjole, Blu-ray obviamente fue el formato que todavía se sigue manejando, que fue el sucesor del DVD, y obviamente encontraron ya paquetes que eran la trilogía. Me encantaba porque había paquetes que decían la saga completa, y nada más eran episodio del 1 al 6. Obviamente ya el nombre ya no quedaba, pero ya después sacaron paquetes que venían. Y es un buen formato si ustedes lo buscan, porque así como tú, Carlos, que si ya dices, es que ya tengo los DVDs y ya murieron, todavía puedes conseguir el DVD que venía con el Blu-ray, y entonces ya tenías los dos formatos al menos físicos.
Sí, la verdad, y este tipo de cosas yo sí creo que ya pronto espero poder tener para comprarlos, porque sí, definitivamente ya no les queda mucho tiempo de vida. Es triste, pero es real.
No hay cambios tan fuertes en Blu-ray. Sí, había algunos. Este es falso, pero bueno, este es de veras. Donde hay una pequeña comparativa de que sí, como en cada formato, hubo un cambio bien fuerte donde, bueno, fuerte de comillas, no había cosas tan graves como lo que hizo con las ediciones especiales George Lucas, pero si tú tenías un DVD y luego veías la versión Blu-ray, había como escenas que mostraban tiempos diferentes, es decir, las mismas escenas, pero con una edición distinta donde primero se va la nave volando y después ves el rostro del actor viendo la nave, y después te vas a Blu-ray y es al revés, primero ves la cara del actor y después hacían unas ediciones raras. Y para los muy puristas, obviamente, esta idea de coleccionar cada versión y cambio que han hecho es muy importante, pero pues para que lo tomen en cuenta por si quieren eso.
Sí, claro, ya lo de los cambios, tener todas es bastante gacho, pero, digo, por ejemplo, si ahorita nos pusiéramos a hablar de las, digo, mira, por ejemplo, nada más te comento ahí, esos steelbooks de Disney 100 son una farsa porque Disney no era dueño de Star Wars, así que maldito Disney que aprovecha sus 100 años para vender Star Wars. Star Wars no fue de Disney hasta el 2013, creo.
Entonces, para quien no lo está viendo y no comprende el enojo con el que sale la opinión de Carlos, recuerden que esto también está en video, pueden ahí buscar el podcast en video, pero estamos poniendo aquí unas imágenes representativas de unos steelbooks que justamente Carlos está ofendidísimo, y yo lo entiendo, falso, porque no eran suyos, los utilizaron, pero para las últimas versiones en formato físico que se maneja, que es el 4K Ultra HD, que sería lo que supondríamos podría reemplazar al Blu-ray, pero el formato físico como tal ya está muriendo, entonces el 4K ya es una...
Ya es en streaming.
Exquisitez. Sí, ya es una exquisitez que la gente se puede comprar los discos Blu-ray 4K HD Ultra Plus Ultra. Ya para pantallas grandes son carísimos, pero evidentemente Star Wars ya llegó ahí. La ventaja es que al menos en este formato ya se puede encontrar casi todo, entonces ya pueden conseguir todas las películas con número, sin número, las series animadas, me parece que también, incluso las series que están saliendo ahora como Mandaloriano, como Ahsoka, que ya hablamos, van para este formato y todavía se pueden manejar, o incluso en un Blu-ray regular.
Sí.
Y de allá en fuera, ya como les comenté, quítense de broncas, ahorita lo que está es streaming, paguen su membresía Disney Plus, recuerden que es renta y en algún momento un señor trajero nos los va a arrebatar y nos va a dejar sin películas, pero para pronto, esos son básicamente los formatos.
Y es triste que, digo, al menos una de mis esperanzas, ¿no?, es de que si algún día a alguien se le ocurre quitar algo de Star Wars de Disney Plus, ahí sí los fans se las van a venir encima. Y un fandom tan grande, tan establecido como el de Star Wars, sí puede causar alguna respuesta, ¿no? O sea, sí creo que suceda algo. Entonces, por el momento creo que tenemos Star Wars seguro para los próximos 10 años en términos de que no se va a quitar, ahí va a estar. Y digo, ya agregándole, que digo que soy un geek también de la tecnología, en Disney Plus ya lo puedes encontrar hasta en Dolby Vision HDR, ¿no? Que es un rango dinámico altísimo, que se ve precioso, ¿no? En Dolby Atmos, para la gente que tiene ese formato disponible, es básicamente audio espacial 360, ¿no? Que si la nave pasa, lo sientes por encima y todo.
Lo escuchas desde la nuca hacia el frente.
Entonces,
y así, ¿no?
Digo, increíble. Disney Plus te ofrece esa facilidad, esa versatilidad, pero sí, definitivamente sí. Si te gusta todo esto del audiovisual, ¿no? Si te gusta esa memoria, ese recuerdo, ¿no? Creo que es necesario ese formato físico, ¿no? Es irreemplazable. Creo que el valor, vamos a decir, sentimental y sobre todo de tenerlo contigo, ¿no? Entonces, creo que Star Wars...
Y valor histórico.
Sí, por supuesto.
Va cambiando. Estos pequeños detalles que van cambiando de generación en generación.
Por supuesto.
Pues... para muy puristas es como de, yo quería la versión con la que crecí, así la haya visto en VHS o así la vi yo en el cine, ya cuando llega a este formato, pues me tengo que quedar con la de Disney Plus, que puede ser la que yo no vi, se agradece, pero me voy a poner muy romántico porque ya estoy dando el chochazo, vean las entradas que tengo de treintañero, pero yo sí soy como de esta idea de que, bueno, de alguna manera debemos de preservar incluso, aunque sea digitalmente, estas versiones y tener la opción, que qué bonito sería, de entrar a Disney Plus y decir, yo quiero ver la Star Wars del 77 que salió en Theatrical Release, por más borrosa y horrible que se vea, pero dame esa versión. Y pues todo eso pertenecería a un museo, como diría Indiana Jones.
Sí.
Tú eres más joven que yo. Ahora sí, regresando a la pregunta que habíamos pineado, este concepto de tomas tu trabajo que ya hiciste, regresas a él años después, que ya le puedes agregar efectos, ¿parece como algo plausible, romántico y necesario? ¿Cómo lo verías tú?
Yo creo que, te digo, y han sido proyectos semiprofesionales, amateurs, porque estamos iniciando, ahí nos vamos abriendo camino. Digo, en 4 cortometrajes que he hecho, he visto saltos enormes, entonces, si todo sigue bien, espero pronto ya tener algún equipo profesional. Entonces, mira, yo creo que en mi experiencia, al proyecto que más le tengo cariño es a la adaptación chiquitita que le hicimos al proyecto de los fantasmas de Scrooge, de Charles Dickens. Esa historia me encanta, es una historia que generalmente digo, no sé si es raro, pero es una historia que me mueve demasiado. Para mí Scrooge es un personaje infravalorado, es una historia infravaloradísima que solo se utiliza para hacer dinero en Navidad. Pero para mí esa historia es un reflejo de nosotros. Este señor llevaba fallando mucho tiempo, le ocurre esta situación donde le dicen, bro, si no cambias quién eres hoy, mañana va a ser así. Cambia y tu mañana va a ser diferente, ¿sabes? Entonces es una historia que resume el concepto de sabiduría, ¿sabes? Si hoy hago esto, mañana va a pasar esto. El futuro es muy fácil predecirlo con tu presente, ¿no? Entonces, para mí siempre fue una historia muy bonita y nunca he pensado en agregarle cosas. Nunca he pensado en cambiar esa versión que hice. Nunca he pensado en, oye, ¿sabes qué? Voy a agregarle esto, voy a cambiar esto digitalmente, nunca lo he pensado y no planeo hacerlo jamás. En todo caso, por el cariño que le tengo a la historia, yo grabaría otra completamente. Una versión remasterizada.
Ya sería una cosa, claro.
Pero sería otro producto aparte. No cambiaría yo las escenas que ya grabé, no cambiaría las locaciones, porque para que te des una idea, o sea, la habitación de Scrooge es el mismo lugar que su oficina, porque yo no tenía acceso a más. No tenía acceso a más, o sea, el lugar donde se supone que él sale, tú dirías, pues hay nieve, no, pues estoy en Mérida, bueno, aquí hay todo menos nieve, o sea, estaba, lo único agua era el sudor de mi frente, nada más, o sea, no cambiaría nada porque a través de eso aprendí, es parte del recorrido, entonces, creo que sin juzgar a George Lucas, porque creo que son contextos muy diferentes, obviamente, al menos en mi personalidad, mi forma de trabajar, yo grabaría otro completamente. Otra película, haría una versión más larga, totalmente, o sea, para darle más jugo, para meter más personajes o subtramas o efectos mejores, lo que sea, ¿no? Que ojalá se me dé, porque esa historia me encanta grabarla, es una de las cosas que más disfruto, entonces...
Sí, no, es que de por sí, yo nada más veo el trabajo, digo, creadores de contenido, tú también lo eres, hacer un video de 15 minutos es complicado, tiene su chamba, pero lo sacas. Sí. Ahora pensar en, me voy a regresar a hacer mis podcasts, pero los voy a reeditar con el mismo trabajo y le voy a agregar cosas, se me hace monumentalmente como hecho, una locura.
En el propio podcast, yo había iniciado hace un año y medio y borré todo porque como yo le estaba aprendiendo, hubieron episodios donde, ay, chin, se dejó de escuchar el micrófono al minuto 10 y el resto de los 40 no se escucha. O aquí falló la imagen, aquí falló esto, aquí falló lo otro. Y dije, no, a mí no me gusta este trabajo no representa lo que yo quiero en mi marca, en mi contenido.
Sí. Se borra, se empieza de nuevo.
Los borré y este año por fin ya llevamos 25, 27 episodios más o menos en la temporada del podcast. Tenemos invitados chidos, en unos días grabo con una invitada, que no puedo creer que me contestó, pero ahí vamos. Digo, creo que en vez de reeditar, el trabajo audiovisual representa tu crecimiento. O sea, es, ve mis primeros videos, vamos a ver tus primeros podcasts, ¿no? Y no es lo mismo. Entonces, creo que si quieres hacer algo mejor, empieza desde cero con la experiencia que ya tienes. Eso es lo que yo llevo haciendo hasta ahora.
Y pues ya vamos cerrando prácticamente este podcast, pero pues sí, yo me quedo mucho con ese comentario justo que dices, Carlos.
Vamos bien de tiempo.
¿Qué más decir? Pues miren, George Lucas sí fue este loco que decidió rehacer muchas de las cosas que ya había hecho, ya había estrenado. Lo han mencionado él mismo, que es como que una película no... Bueno, sus palabras, algo así, no lo estoy parafraseando bien, pero básicamente que una película es un trabajo que uno nunca termina de hacer, simplemente la abandonas. Y no se refiere nada más a que se estrenó, incluso la estrenó, y él siguió con esta idea de vamos a rehacer la película. Este borrón que tuvo, por ejemplo, como tú comentas, Carlos, de yo no quiero esto, él lo hizo con las ediciones especiales, para muchos fue inaudito, y algunos odian las ediciones especiales después de tantos años, pero es la versión oficial a nombre de autor que él decidió que esto sí iba a ser, ese va a ser episodio 4, 5 y 6 que tanto cambié. Y pues al fin de cuentas se vale de cierta forma, es cuestionable, pero sigue siendo un trabajo de autor, como
tú comentabas. Sí, te digo, creo que con George Lucas es un poquito más justificable lo que hizo, porque era una saga, o sea, estamos hablando de 6 partes que cuentan una historia completa, entonces... hacer primero la primera versión, y hablando de Star Wars, digo, el contexto del 77 para todos esos puristas, si eres purista lo deberías saber y por eso no quejarte, digo, el contexto en el que Star Wars se hizo en el 77 fue, güey, genuinamente es la película más freaking arriesgada que vamos a hacer, a nadie le gusta esto no está de moda, este tipo de historias, no sabemos nada, lánzalo a ver qué pasa, y era la apuesta más arriesgada e insegura. George Lucas literalmente pudo haber perdido todo a través de Star Wars.
Hasta la ropa.
Se volvió en la saga más importante del mundo mundial de hasta hoy, 2024, que ya estamos prácticamente. Pero pues con ese contexto, tú dices, ok, es válido regresar y ya que tienes el dinero en mano, ya que tienes muchas cosas, y yo como creador de ese tipo de contenido, ¿no? Más, cortometrajes o películas.
Vale.
Hay muchas cosas que tú imaginas en la cabeza, que tú quieres hacer, que tú quieres alcanzar, que tú quieres presentar en la pantalla y que en el guión se lee impresionante, pero no puedes hacerlo. Hay veces que el guión se tiene que cambiar en retrospectiva porque, oye, resulta que no podemos acceder a esto, no hay el dinero suficiente, ¿cómo adaptamos la historia? Ah, padrísimo. pues lo hacemos y ni modo. Y resulta que cuando tienes el dinero en mano, ya se puede cambiar. Entonces, entiendo por qué lo hizo. No, digo, creo que sería una propuesta genial que Disney, de verdad, ellos tienen acceso a todos sus archivos, no sé por qué fucking no lo han hecho, pero digo, poner todas las versiones de episodio 4 sería joyísima, creo que a todos nos encantaría. O sea, creo que veríamos episodio 4 todo un día, las veces que sean, para entender todas las versiones. Y creo que sería una propuesta muy chida, o sea, creo que sería algo que no solo vendería, no solo ganarían suscriptores, sino que de verdad nos gustaría verlo, ¿no? O sea, creo que ahí tenemos todas esas versiones, que cada quien elija la suya, pero entiendo por qué lo hizo. Es pues, no normal. Ese güey literalmente arriesgó todo haciendo Star Wars y no sabía, ya que pudo, pues, sí. Pues hizo los cambios de probablemente, y es lo que te decía al principio, hacer personajes, crear historias es lo más íntimo que puede pasar a un creador de contenido, a un cineasta, ¿no? A un cuenta historias. Tal vez para George Lucas la versión original es la más remasterizada, porque él así lo imaginó, él así lo vio en su cabeza, así lo escribió en el guión, pero en el 77
llegó hasta donde él quiso,
pudo llevar. El 77, en el 77 no lo pudo hacer porque no había cómo, no había el dinero, no había cómo realmente representar un planeta o cómo hacer este tipo de cosas. Y creo que con lo que tenía hizo lo mejor posible. De hecho, citando al propio George Lucas, hay una quote de él que dice: no te preocupes sobre cómo hacer una película, eso cualquiera lo aprende. Busca sobre qué hacer una película, porque eso no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Y creo que hoy en 2023 es la verdad más poderosa que puedo citar, porque vemos películas de todo estilo y se ven bien, están en 4K, que si el HDR, que si esto, que si la... pero son historias vacías. Entonces, Star Wars está hoy con nosotros porque no fue una historia vacía, porque fue todo lo contrario. Entonces, digo, nos podemos preocupar por los tecnicismos después, que fue lo que él hizo, sí, pero contó una historia muy bonita que seguimos viendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que es
experiencia. Quiero recalcar eso que acabas de decir, Carlos, porque justo, o sea, no se preocupen en qué formato la vieron, no se preocupen tanto cómo, qué cambios pudo no haber tenido la historia. La historia de Star Wars sigue íntegra, vamos a decirlo de esa manera.
Sí, sí, sí.
Y lo que son las películas, incluso las secuelas, ¿eh? Ya sé, ya las voy a agregar nomás por gusto, pero incluso las secuelas, que la historia que te hayan contado para bien o para mal sigue siendo la misma, no se preocupen por los cambios de formato, yo los diría. Digo, esto no es para super fans que se quieren clavar con la idea que se vale, esto es para entusiastas, y como entusiastas les digo, vean el formato que quieran, son las mismas historias, eso es lo importante, la historia y su núcleo del creador ahí sigue.
Sí.
Y si no se quieren hacer bolas, vayan a Disney Plus, véanlas, y están viendo una buena película, el buen formato, adelante.
Y mira,
si quieren guardar las originales, consérvenlas, porque
por
tienen
supuesto,
cambios.
Consérvenlas.
Si las tienen en físico, así como Carlos, guárdenlas, porque tendrán esos cambios, y es con la que crecí, y se vale.
Sí, y digo, adelante, como aspirante, porque ahorita no me gusta venderme como alguien completo, porque para mí no he completado. Contrario, creo que nunca.
Si ya agarraste la cámara, ya eres cinematógrafo. Ya, tú
pero bueno,
sí, ya.
Como aspirante a director, la verdad es que, mira, todo lo técnico, las luces, el sonido, los vestuarios, el maquillaje, el propio actor, son impulsores de tu historia. Son cosas que permiten impulsar, son elementos, son cosas que te permiten contar. Pero lo que realmente importa es tu historia. Sin eso no hay nada. Sí. Sin eso no hay absolutamente nada. En terror se pone... cuando quieres dar miedo, pues pon la luz tantito así porque está más oscuro de acá. Ayer justo estaba haciendo pruebas de luz, güey. Era de que, a ver, ¿cómo da más miedo? Ilumina solo la mitad de la cara. O sea, son tecnicismos. Pero porque lo que quiero transmitir es esto. Entonces, creo que para todo mundo, incluso para nosotros los de Star Wars, creo que lo que más nos llega es lo que se logra transmitir. ¿Ya? Si no nos transmites nada, se puede ver muy bonito, pero está vacío. Entonces, creo que el primer paso es transmitir, tener algo que contar y después potencializarlo con todos tus elementos técnicos a la mano, ¿no? Y creo que ahorita que hablamos de cosas técnicas, del DVD, que si el Blu-ray, que si el VHS, que si el... Creo que lo más bonito de Star Wars es que a pesar del cambio de formato, a pesar de que si el Dolby, que si el 4K...
Sí,
Star Wars me sigue transmitiendo lo mismo que la primera vez que la vi. Y no solo, no solo lo mismo, sino que cada vez que yo crezco y veo esa película, entiendo algo diferente.
Sí, sigue
sé que va a sonar ultra romántico, pero yo crezco, Star Wars crece conmigo, ¿sabes? O sea,
esa es una buena y eso es para mí un buen ejemplo de una increíble historia. Me pasa con libros, uno los puede haber leído de niño, si te encantaron, lo vuelves a leer y ya absorbiste algo distinto. Y Star Wars, no importa el formato, como justo lo dice Carlos, va creciendo contigo la película.
Y digo, creo que combinando todo el episodio ya como comentario final, digo, creo que Star Wars está en un lugar en el que está aprendiendo a cómo sobrevivir en la actualidad, en un mundo muy raro, de verdad. O sea, yo tengo 22, sé que se supone que debo entender el mundo actual porque soy joven, pero no lo entiendo. Generalmente yo digo, güey, que hay muchas cosas que han mejorado, por supuesto hay cosas mejores, ¿no? Hay cosas que se van quitando tabús, hay muchas cosas que han sucedido que están bien, pero hay otras que digo, no, yo extraño mi DVD, ¿no? O cosas como, hay cosas que no hay que olvidar de lo antiguo, ¿no? Lo antiguo no es malo, ¿no? Creo que lo antiguo te enseña a cómo balancear el futuro, el presente. Entonces, no sé, creo que Star Wars sigue siendo lo que es siempre. Creo que Star Wars está aprendiendo a cómo sobrevivir en este mundo raro y lo está encontrando, ¿no? Yo me acuerdo ahorita con Anakin y con Ahsoka, los flashbacks live action del Clone Wars, ¿no? Que nos transmitió nostalgia, nos transmitió una enseñanza, nos transmitió realmente que nunca dejamos de aprender, ¿sabes? Y se sintió, digo, creo que tú lo sentiste más, ¿sabes? Por el tiempo que es natural que llevas más tiempo con Star Wars. El hecho de que Anakin
Skywalker... Dime, viejito, no hay problema.
El hecho de que Anakin Skywalker se pare frente a ti y te diga, es que nunca dejas de aprender. Se lo dijo a Ahsoka físicamente, obviamente, no estamos mentales, ¿no? Pero eso es lo que te transmitió, al menos a mí el episodio de Ahsoka me transmitió mucho que uno nunca deja de aprender. Siempre tienes que estar en paz contigo y vas a seguir aprendiendo. Siempre está bien fallar, levántate. ¿Y qué vas a hacer? ¿Decides morir o decides pelear? Y yo dije, bro, es justo lo que necesitaba, por esto amo Star Wars. En ese momento, digo, estaban pasando algunas cosas raras en la vida. Y que Anakin se parara frente a mí y me dijera, bro, ¿qué eliges? ¿Mueres o sigues luchando? Y fue de que, vamos, si se puede, ¿no? Y dije, ¿qué es la razón por la que Star Wars es lo que es? Porque siempre nos anima, nos levanta, nos da esa pequeña parte, esa pequeña parte en la que dices, oye, sí se puede, ¿no? Entonces, creo que más allá del formato, Star Wars es lo que es por su historia. Entonces, creo que ahí lo podemos dejar. Perdón si me puse muy romántico.
No, es la idea, justamente para que el invitado acá se explaye. Y estoy completamente de acuerdo con lo que vas diciendo. No es el formato, no se preocupen por eso, es la historia que te estás transmitiendo. Y si al rato lo vemos grabado en piedra porque el mundo se acabó, mientras siga siendo Star Wars y respete eso, nos va a seguir transmitiendo lo mismo. Ya para ir cerrando, Carlos, el podcast, aquí ya es el espacio libre, ya es la despedida. ¿Gustas contarnos acerca de tu canal de YouTube? ¿Qué proyectos tienes ahorita? ¿Qué vas a presentar en tu canal? ¿O qué? Aquí es el espacio libre, haz un comercial si quieres vender playeras. Sí.
No, pues, digo, llevo 3 años en esto, ya creo que con mi actitud en el episodio, mi romántico speech al final, pues, es lo que amo contar historias, me gusta muchísimo conectar con la gente que me ve, me gusta hablar de qué es lo que nos cuenta la historia, eso es lo que más busco transmitir en mis videos. Sí me gusta hablar de lo técnico, me gusta hablar de lo superficial, pero lo que más me gusta como creador de contenido es hablar del sentimiento, de la historia, de qué es lo que estamos viendo a través de la película. Y claro, pues en parte también me gusta publicar de lo más comercial, si podemos hablar así, digo, de los superhéroes y de todo ese rollo, ¿no? ¡Ah, gracias!
Entonces, yo no estaba suscrito, pero me quité para volverlo a agregar y que se viera el efectazo, pero sí. Y para quien no está viendo, está aquí el canal de Film Fest, donde pueden aquí ver a Carlos. Adelante, perdón, Carlos, te interrumpí.
No, gracias. Y pues sí, es lo que trato de transmitir en mis videos. Llevo 3 años en esto. Si te quieres suscribir, sería agradable. Después de suscribirte a Imperio Galáctico, por favor.
Gracias.
Entonces, si se quieren pasar por allí, me gusta hablar de historias, me gusta hablar de personajes, me gusta hablar de todo lo que se refiere al mundo del cine, la televisión y lo audiovisual. Entonces, por eso igual es bonito conocer a gente a través de este medio, como Imperio Galáctico, diferentes canales con los que he podido trabajar y colaborar. Entonces, pues sí, son videos de Star Wars, Marvel, lo geek, lo friki, como le dicen también en otras partes del mundo. Y pues también cortometrajes, me gusta crear contenidos de cortometrajes, vamos en el número 4, y pues nada, ojalá todo salga bien y gracias por la invitación. De nuevo, Eric, gracias de verdad.
No, al contrario, suscríbanse aquí al canal de Carlos, por favor, en FilmFest. Recuerden que ahí pueden ver que él es súper fan del anime, a él le encanta el anime y le pareció increíble el tráiler de la nueva película de Madame Web, de Spider-Man, le fascinó. Pueden ahí ver eso. Nada, no es cierto, estoy siendo sarcástico, pero me gusta mucho este tipo de contenido donde eres muy auténtico, por lo menos en tu canal, digo, si me dejas echarte tantitas flores.
Por supuesto,
me gusta que no buscas ser odioso por serlo, que veo que para mí es como que lo que me quiere aventar mi algoritmo y me choca. Piensa que entre más me ponga opiniones súper agresivas me va a gustar y la verdad es que no. Y ya intento educar a mi algoritmo al respecto. Qué bueno que incluso llegué a tu canal. Y gracias que nos contactaste porque para mí fue de, oye, me está apareciendo esto ya en YouTube y ya me contactó el creador.
Entonces, de verdad increíble. Te apareció. Mira, no sabía.
Así fue. Ajá, así como, mira, ya me está recomendando esto. Vi 2-3 videos y dije, qué chido. Y pronto ve que nos escribiste y dije, ok. Entonces, ¿puedes hacer contacto para hacer este programa? Sí. Me parece muy bien, yo se lo recomiendo, tiene una opinión muy personal él, Carlos, y lo puede explicar perfectamente bien, y aunque yo luego en algunas cosas no estoy de acuerdo, puedo ver su punto de vista, y eso es algo que yo agradezco mucho de los creadores, que sepan exponer su punto de vista sin pensar que aplastar la opinión del otro va a ser o validar más la suya.
Creo eso que es lo más, perdóname, pero es lo más tonto del mundo, ¿no? O sea, es lo que estábamos diciendo con lo de las secuelas, o sea, cada quien tiene su opinión, pero no por eso es más o menos importante, o sea, generalmente es lo que menos te debe importar, da la tuya sin hacer basura a las demás, ¿no? Es tal cual respeto, de eso trata el respeto, ¿no?
Y gracias que haya más creadores de contenido con ese punto de vista, en verdad, yo lo agradezco un montón. Pues ya saben, vayan con Carlos y ya por último, aquí va la parte que no me encanta hacer, por eso pongo a mis compañeros a hacerlo, pero ahora estoy solo, que recuerden que este podcast se escucha en todas las plataformas de audio, principalmente en Spotify, Apple Podcasts y la tercera gran plataforma que nos sigue es, creo que Amazon Music. Nos pueden calificar en cada una de esas plataformas, por favor, ahí pónganle sus 5 estrellas, lo demás. Canal de YouTube, ya no nos importa tanto YouTube, nuestro enfoque está en Spotify, pero en YouTube también lo pueden ver en video para que vean la cara de Carlos, para que vean las imágenes que agregamos. Así que pues si van, suscríbanse, denle campanita, like, todo esto. Igual, por favor, al canal del invitado, ya se los dejamos ahí, en FilmFest YouTube. YT, ¿no? Es de YouTube, ¿no? FilmFest YT.
Sí, es de YouTube, sí.
Correcto. Y pues bueno, pues ya eso sería todo por nuestra parte. Gracias a los que nos escucharon en este programa grabado. Si estaban dejando en este momento comentarios en vivo, disculpen, no puedo leer hacia el futuro, pero créanme que los vamos a poner atención y gracias por todos los comentarios que nos vayan dejando. Así que ¿algo más que tengas que decir ya para el final, Carlos?
No, pues nada, gracias a ti, Eric, gracias a todo el equipo de Imperio Galáctico y que ojalá pronto nos podamos ver, ojalá pronto nos podamos conocer y dejo grabada la invitación a FilmFest Podcast para que igual podamos platicar un ratito y ahí nos
coordinamos. Sácame de aquí, ya no quiero hablar de Star Wars, invítame
que
a otra
no
cosa.
Pasen, que no pasen
ya mil no años. Ya no quiero hablar de Star Wars.
¿No? Que no pasen mil años para que nos veamos, ¿no? Entonces, claro que nada, pues gracias por la invitación y ojalá que hayan disfrutado el programa.
Excelente, pues bueno, cuídense, que la fuerza los acompañe y pues felices fiestas porque ya estamos en 14,
por supuesto, que la fuerza
Navidad, Hanukkah, la fiesta que festejen, pásensela increíble con sus familias o amigos, o si están solos, pásensela increíble ustedes solos, cuídense y pues, nos escuchamos la próxima semana,
mejor así.
Star Wars, claro, de hecho hay unos countdowns que puedes poner para empezar la película de tal cosa y llegas a tal escena antes de que sea la Navidad, no sé, luego hablamos de eso, pero está bien, cuídense, excelente fin de año y bueno, que la fuerza los acompañe.
Este podcast fue producido por Eric Fillmore, @Costner.